Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias. Le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 21 de noviembre. Se van los órganos autónomos, pero se quedan sus funciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional para extinguir 7 órganos autónomos. Admitió una reserva para crear en sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones una autoridad en materia de libre competencia y concurrencia con facultades para prevenir, investigar y combatir monopolios.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que los órganos descentralizados que buscan crear tienen como objetivo el evitar controversias en el marco del T-MEC.
Sí hay una modificación fuerte y se hace cuidando el T-MEC, fundamentalmente para que México cuide su firma en tratados internacionales de libre comercio.
Más transparencia, menos corrupción. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con la eliminación del INAI habrá más transparencia, pues se establecerá la obligatoriedad para que las secretarías de Estado tengan mecanismos de rendición de cuentas.
Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México.
La presidenta de México aprovechó para presentar una serie de irregularidades, también de actos de corrupción sistemáticos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en el INAI. Van desde extorsión a trabajadores hasta gastos injustificados con tarjetas corporativas por parte de comisionados suyos.
Desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Ah, pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, la corrupción.
No habrá prórroga. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció por no aplazar la elección judicial y dijo que sí hay condiciones para realizar los comicios el primer domingo de junio del próximo año. Reconoció que la decisión no se ha tomado, pero dijo que atrasar el proceso implica una nueva reforma. Los migrantes no son criminales. Tras el anuncio de Donald Trump sobre el uso de fuerzas armadas para llevar a cabo deportaciones de migrantes en Estados Unidos, la presidenta de México subrayó que los migrantes no deben ser tratados como criminales. Mostrará al equipo de Trump la importancia del trabajo que llevan a cabo las y los mexicanos en los Estados Unidos.
En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello. Pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos.
Cae el yerno del Mencho, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno del líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue arrestado en los Estados Unidos. Los detalles más adelante, así como los resultados durante las últimas 24 horas del gabinete de seguridad de nuestro país. Hay detenciones en varios estados de la República, decomisos, detenciones en el caso Cantaritos en Quintana Roo. Fueron aprehendidas 11 personas. Nos vamos a enlazar con nuestros corresponsales en distintos estados de la República para conocer a profundidad estas detenciones, aseguramientos y decomisos. Sin follower ni procedimiento abreviado, tras llevar a cabo este jueves una audiencia en contra del influencer Fofo Márquez por intento de feminicidio, el acusado rechaza llevar el procedimiento abreviado. Esto y más. Regresando a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho, muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona poniente de la capital, donde hay que tomar en cuenta que alrededor de las 9:00 p.m. se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, como se verá afectada la circulación de la avenida Paseo de la Reforma, que tomaron muy en cuenta anticipar su salida, tomar como alternativa la avenida Constituyentes para continuar hacia el circuito interior o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona centro de la capital. Nos recorremos hacia la zona oriente, donde incrementa el aforo vehicular.
Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis, y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente, y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos. Y tenemos un plan para ello.
La mandataria mexicana, Juan, al hablar con respecto a que algunos gobernantes canadienses quieren sacar de México, precisamente del T-MEC, indicó que el primer ministro Justin Trudeau se opone a esta idea. Además, dijo que pronto tendrán elecciones en aquel país y también están usando temas de este tipo para sus campañas electorales. Así lo dijo.
El primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos pues seguir dialogando. Ellos tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral.
Por otra parte, Juan, y luego de que la Cámara de Diputados aprobara la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, Sheinbaum Pardo agregó que la transparencia está totalmente garantizada. Escuchemos.
Va a haber más transparencia ahora. Ya había iniciado con el presidente López Obrador, pero le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano.
En cuanto a la crítica del exrector de la UNAM, José Narro, a las universidades del bienestar, calificándolas de fraude educativo, Sheinbaum Pardo advirtió que estas universidades tienen un enfoque educativo diferente y calificó de mucha ignorancia el que digan que es totalmente fraudulento. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga. Estamos pendientes y te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Abrazo de regreso.
Bueno, ahí está. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este Plan Nacional Hídrico, el cual tiene como objetivo principal, pues lo escuchó usted, hacer del agua un derecho humano, un bien de la nación. Se deja atrás esta visión neoliberal a través de la cual se desestatizaron los bienes de la República Mexicana. 76% del agua en nuestro país se utiliza en el sector agrícola, 15% se utiliza en el uso urbano, 9% en la industria y en la generación de energía. Sus ejes rectores, a través de la política hídrica y la soberanía nacional, la justicia y el acceso al agua, la mitigación, por supuesto, del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, que exista una gestión integral, que exista una gestión transparente. Y bueno, pues ahí está, un derecho humano, no un bien, no un privilegio. Maru Rojas, cambio de tema, voy contigo, te saludo con muchísimo gusto. Aprobaron en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa. Se extinguen 7 órganos autónomos.
Sí, 2 de ellos se fusionan, COFESE y FETEL, porque se dieron cuenta ya casi para cerrar la votación el día de hoy que tendrían que cumplir el requisito que marca el T-MEC para que exista un organismo que vigile que no se den monopolios en ninguna parte del país y que se evite y se promueva se evite una competencia desleal y se promueva la competencia económica a las empresas. Se fusiona la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de ver las comunicaciones como el internet, la telefonía privada, también ve la extracción de minas minerales, gas natural, petróleo, pero también el litio, que aunque no tenemos los recursos todavía para explotarlo, bueno, pues cuando se pueda, se tiene que añadir en las funciones del IFETEL. Entonces, al funcionarse, se les había olvidado agregar la palabra litio. Esto ocasionó un verdadero enojo entre la oposición, porque dicen, están haciendo tanto al vapor que este tipo de fe de rata se tiene que dar. Es Federico Dori quien tuvo que citar al clásico, a Porfirio Muñoz Ledo, de esta manera.
Chinguen a su madre, qué manera de legislar. Fin de la cita. Lo que estamos viendo para el pueblo de México es que esta bola de sicarios legislativos hacen todo sobre las rodillas. Esta reserva se registró desde ayer y la vienen a cambiar aquí al cuarto para el ratito. La vienen a cambiar porque tienen a Pablo Daniel Tadei de las familias de los negocios de la industria del rey del cash administrando el litio.
Ahorita siguen dando conferencias panistas y priistas porque a partir de esta falla encontraron otras fallas más. Se les olvida hablar de la supremacía constitucional y borran todo un párrafo con el que dicen se podría, si quisieran los organismos de transparencia o cualquier ciudadano, echar abajo esta desaparición de autónomos porque se redacta y se corrige con fe de ratas no votadas por el Pleno, y eso es algo que daña la imagen de la Cuarta Transformación, así lo dijo Rubén Moreira.
Y si siguen votando así, mañana o pasado, verán en la prensa las pifias legislativas que ustedes van a votar. Cuiden a su presidenta, cuídenla, no con discursos, no con patrioterismo mal entendido, no con palabrería, cuídenla trayendo a votar leyes coherentes, leyes bien hechas, sin problemas de sintaxis, sin problemas de contradicciones. Y cuando estén acá, entiendan lo que es el trámite legislativo.
Esto fue a raíz de la primera reserva. La segunda, aprobada por el orador número 86, que hoy se presentó en el Pleno para este tema, fue con el que cerró. Alfonso Ramírez Cuellar presenta la razón de ser de la fusión de estos dos organismos que van a regular la competencia.
Para formar una nueva autoridad en materia de competencia económica. Es una autoridad que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla también con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia.
Una autoridad, Maru, en materia de libre competencia y concurrencia con facultades para prevenir, investigar y combatir los monopolios. Esto, pues, evita las controversias en el marco del T-MEC.
Sí, y Juan, acaba de ser aprobada ya la reforma en materia de seguridad pública federal para dar facultades a esta secretaría de investigar y de realizar actividades de inteligencia, sobre todo a su titular, que en este caso sería Omar García Harfuch. Es una reforma...
Regresando de la pausa, seguimos con este tema porque nos cae.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La semana pasada, en comisiones, en puntos de constitucionales de la Cámara de Diputados, se aprobó sin mayor problema la iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública, una propuesta enviada por el Ejecutivo, por la Presidenta de México, por la doctora Claudia Sheinbaum, que incluso los diputados de oposición expresaron su voto a favor. Una reforma que tiene como misión enfrentar de mejor manera la creciente violencia que se han registrado en algunos estados en el país. Se busca ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y otorgarle atribuciones para investigar delitos, para dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad y también para coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, entre otros puntos. Maru Rojas nos agarró el corte, justo nos hablaba sobre la discusión ya en el Pleno de esta iniciativa de reforma.
Sí, dejará de ser un cascarón esta Secretaría a nivel federal, la de Seguridad Pública, una de las más importantes. Se ha visto el actuar, tú y yo lo hemos comentado en este espacio, cómo las acciones dan resultados todos los días. Y eso requiere de un cuerpo de élite que esté a cargo del secretario de Seguridad Pública Federal, que lo tendrá, como tendrá estas facultades de investigación, de inteligencia, y por ello nadie se pudo oponer, porque de todos los estados, diputados federales tienen conflictos severos en materia de seguridad, y hoy le dicen sí con 441 todos los presentes a esta reforma constitucional, al 21 constitucional, y se va a recorrer los congresos estatales. Fue rapidísimo, fueron una ronda de posicionamientos, dos rondas no podría haber en contra porque todos iban a votar a favor, dos rondas más de cada uno de los grupos parlamentarios para decir sí, vamos, y de inmediato la votación empezó a las 3:00 p.m, menos de 3 horas y media, y ya se acabó la sesión en San Lázaro. Se cita para el próximo martes, que estaremos viendo en 8 días, Juan, casi te puedo garantizar que a esta misma hora, la aprobación de la ley de ingresos. Pero por lo pronto todo está caminando tan rápido que también le exigen al INE que camine rápido y que organice las elecciones de jueces, magistrados y ministros, que ya había dicho Guadalupe Tadei en un espacio de Fórmula esta mañana, que pues si así se lo piden, ya no serán casillas, serán mesas de votación, y eso hace que se disminuyan los costos como lo quiere el Congreso Federal. Y bueno, pues todos a trabajar, porque dice Ricardo Monreal, que coincide con el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Senadores, no hay tiempo para una reforma constitucional que permita cambiar el 1 de junio al 1 de septiembre para la fecha de esta elección. Así lo dijo Ricardo Monreal.
Sí hay una modificación fuerte y se hace, pero para la prórroga es indispensable modificar la Constitución. No es un acuerdo del Senado, no es un acuerdo de la Cámara de Diputados, porque recuerden que es la Constitución la que define concretamente el día de la elección, primer domingo de junio. Entonces,
¿se tendría que pasar para septiembre más o menos?
Se tendría que pasar la reforma constitucional que se planteara en el caso de que se aceptara por la mayoría, tendría que iniciar todo un proceso.
Así, Juan, las cosas no le dan más tiempo al INE, le dicen más bien apúrate porque tiene que estar todo listo para el 1 de junio. Nosotros nos estamos apurando para aprobar todo al vapor. ¿Ustedes por qué no?
Bueno, pues ahí está, Maru. Muchas gracias. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Un abrazo, Juan. Buenas noches.
Y bueno, Maru nos decía, con 332 votos a favor, 119 en contra, pues se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa. ¿Qué significa esto? 7 órganos autónomos, entre ellos el INAI, desaparecen. ¿Qué sucederá con la rendición de cuentas? ¿Qué sucederá con la transparencia? Agradezco muchísimo a Mario Miguel Carrillo, el diputado federal de Morena, e es integrante también de las comisiones de puntos constitucionales y de gobernación, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien, terminando ahorita la sesión del día de hoy. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Pues, diputado, hemos estado escuchando a lo largo del día en distintos medios de comunicación, en distintos espacios, a comisionados del INAI, que, bueno, por supuesto, han salido a dar su punto de vista con esta determinación legislativa que viene de una iniciativa de reforma constitucional con la que, entre otros órganos autónomos, se desaparece el INAI. No se desaparecen sus funciones, estas serán absorbidas por dependencias gubernamentales, la del INAI en específico por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, lo que ha sido durante muchísimos años la función pública, que no solo cambia de nombre, sino también cambia de atribuciones y de facultades, entre ello encargarse de la transparencia y de la rendición de cuentas en nuestro país. Y comento lo de la participación de los comisionados del INAI porque pues ellos han expresado su desacuerdo y su preocupación sobre todo en esta desaparición del INAI. Y yo te pregunto a ti, diputado, ¿Cómo se garantiza a los mexicanos hoy y en el futuro la rendición de cuentas y la transparencia al ser un ente de gobierno el encargado de dar esta información que viene siendo información principalmente de las secretarías de Estado y de los organismos públicos?
Bueno, la primera, y muy bien lo has puntualizado, estimado Juan, es que no desaparecen las funciones, las atribuciones, las facultades. Presupuestariamente tampoco desaparece todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, y como tampoco desaparecen otros seis organismos que hasta antes del 2013 eran organismos desconcentrados o descentralizados, y que a partir de la administración de Enrique Peña Nieto con el famoso Pacto por México, entonces el PRI, el PAN y el extinto PRD pues se ponen de acuerdo para hacer constitucionalmente autónomos estos organismos, y a través de ese esquema poder brincar todo lo que tiene que ver con las leyes y la normatividad en materia de responsabilidad hacendaria, de el adecuado ejercicio del gasto público, y para colocar a sus cuates y pues hacer negocios, ¿no? Entonces, para eso lo querían. Era su gallinita de los huevos de oro, y no es algo que yo esté inventando. Tenemos el caso de un comisionado del INAI, por ejemplo, que estaba a cargo de la Plataforma Nacional de Transparencia, y siendo el encargado, se fue un día de juerga, se fue un día de fiesta, y con la tarjeta corporativa pagó una fiesta en algo que es el dinero de las y de los mexicanos.
Y además en un giro negro, diputado.
Exactamente, sí, que hoy ya se ha comprobado contable. que tenía trata de blancas. Es lamentable que para eso se utilizara el dinero de las y de los mexicanos. Hoy, con este esquema, con esta propuesta, estos organismos pasan a la Administración Pública Federal. Por ejemplo, en el caso de el INAI, se crea una nueva dependencia, que es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se fusiona con la Secretaría de Función Pública y los órganos internos de control de cada dependencia, y se fortalece lo que tiene que ver con transparencia, acceso a la información, protección de datos personales a través de también la Agencia de Transformación Digital.
¿Sí?
Y por supuesto que se va a garantizar porque hay una ley.
Diputado, ley, perdón, pero eso es importante porque en efecto el INAI muy perfectible, muy oneroso. Ahí tenemos estos casos, algunos son aislados, algunos un poquito más generales. Pero ¿cómo evitar que caiga en conflicto de interés la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno al momento de que se solicite rendición de cuentas y transparencia, que es la preocupación de los comisionados del INAI y de muchos ciudadanos? Entonces, en el chat de mis tías y de mis tíos están muy preocupados, por eso te llamé, diputado Carrillo, para que nos digas cómo evitar el conflicto de interés.
Pues mira, lo primero es dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Lamentablemente, específicamente en este tema, en los últimos años, para empezar, los comisionados ni siquiera están completos y por eso dicen que no pueden sesionar. Entonces, eso ya se acaba para que se pueda garantizar el derecho de las y de los mexicanos al acceso a la información y a la transparencia de todo que tenga que ver con el ejercicio y el servicio público del gobierno. Ahora bien, además está el tema de que esta nueva secretaría va a poder ejercer facultades y sanciones vinculatorias. Porque ¿qué era lo que pasaba? Somos más de 85,000 sujetos obligados que tenemos por obligación y por la ley que acabo de comentar, el rendir cuentas, el que si nos piden información, entonces la tenemos que dar. Lamentablemente, el INAI no tenía esta facultad de sancionadora vinculatoria, de si no das la información, entonces te sanciona administrativamente o incluso se podría ejercer acción penal a quien no cumpla la ley. Entonces, lo que estaba pasando es que muchas personas recurrían al amparo precisamente porque no se estaba cumpliendo con lo que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y así es como podían acceder los datos. Entonces, el INAI quedó en una figura que era una intermediaria, sí, con mucha tecnología y todo, pero la verdad es que no resolvía. De los más de 85 mil sujetos obligados que somos, en el año 2022, que fue el informe que a nosotros nos entregaron cuando yo formaba parte en la legislatura pasada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solamente ¿sí? 117 casos fueron resueltos por el INAI. Entonces, la ineficiencia y la ineficacia que tenía a estas alturas el INAI...
Nos cae la pausa, todo, diputado. Te pido que me la aguantes y regreso contigo.
Sí, por supuesto.
Gracias, volvemos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Mario Miguel Carrillo, diputado por Morena. Gracias por habernos aguantado el corte. Ahí está. Desaparecen órganos autónomos, entre ellos el INAI, pero de ninguna manera desaparecen las funciones. Serán absorbidas por distintas dependencias públicas. En caso del INAI, por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y nos estabas dando a conocer los mecanismos para que se garantice justo a la ciudadanía la transparencia y la rendición de cuentas, porque hay preocupación en cierto sector de la población al haber sido señalado que podría existir algún conflicto de interés, diputado.
Sí, y nada más garantizarle a toda la población que lo que todo lo que tiene que ver con transparencia, con acceso a la información, la protección de datos personales va a estar garantizada, va a estar blindada y por supuesto que se va a dar cumplimiento a la ley. Los objetivos o el objetivo principal, y ya lo comentó la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, con esta reforma, es poder evitar la duplicidad de las funciones que tienen estos organismos con las dependencias del gobierno federal, pero también el que se pueda eficientar el servicio y además poder maximizar el ejercicio del gasto público. Entonces, la verdad es que nosotros lo que hacemos en el movimiento es siempre pensar en el bienestar de las y de los mexicanos, ver cuáles son las mejores opciones y que tengan lo que, pues en el modelo neoliberal o como le llamaba Andrés Manuel López Obrador en el de esta etapa del neoporfiriato, pues los partidos del bloque opositor hacían de las suyas y utilizaban el dinero del erario pues para sus propios intereses.
Pues ahí está. Eso, diputado. Diputado Mario Miguel Carrillo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, espero seguir conversando contigo pronto y también hay que hacer públicos otros datos que no necesariamente han tenido el eco suficiente. Desde 2018 trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI pues les exigen a la quincena, escuche, entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Esto fue dado a conocer en la conferencia mañanera del día de hoy. Y también prestaciones para poder continuar laborando en el caso de que no le entren, pues los despiden. Se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI y cuyo trabajo pues lo llevaron a cabo otras personas, otros funcionarios públicos. Hay que señalar también este tipo de situaciones, entre otras, ya mencionabas tú también algunas como la del comisionado teibolero. Y bueno, pues ahí está. Se encarga la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y estaremos pues muy pendientes de que exista transparencia, rendición de cuentas. Por lo pronto, pues se está garantizando que existen los elementos suficientes para que no exista conflicto de interés. Gracias, diputado.
Al contrario, Juan. Un gusto. Seguimos pendientes.
Seguimos pendientes, por supuesto. Y bueno, fíjese usted que aunque no es una decisión en firme, el Senado de la República, ayer conversaba con Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, sobre la solicitud que hizo el Instituto Nacional Electoral a la Cámara Alta para que se aplace 2 meses, 90 días, la elección extraordinaria del Poder Judicial a través de la cual los mexicanos vamos a poder elegir a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial. Ahí está esta solicitud. Me adelantaba ayer Gerardo Fernández Noroña, pues que no se preveía que pudiese autorizarse. Me dijo que si de plano el INE no podía llevar a cabo la elección en esta fecha, pues se abriría la puerta, pero que sería algo no deseable. Sara Pablo, ¿cómo va la cosa en el Senado con respecto a esta solicitud?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Aunque no hay una decisión ya final, se perfila que el Congreso rechace la prórroga solicitada por el Instituto Nacional Electoral para aplazar de la elección de diversos cargos del Poder Judicial. El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, informó que tuvo hoy una reunión con los consejeros del órgano electoral. Estuvo ahí la presidenta Guadalupe Tadei, quienes le informaron que están en condiciones de sacar adelante la elección en los tiempos.
Se oye fatal, Sara Pablo, está muy mal la señal de teléfono. Bueno, todo se perfila para que esta solicitud por parte del Instituto Nacional Electoral no sea aprobada, el aplazar la elección del Poder Judicial por 90 días. Conversaré en unos minutos sobre este tema con la consejera electoral Norma de la Cruz Magaña. También en temas relacionados con la democracia y el INE, Andrea Meraz, pues ya se llevó a cabo la sesión extraordinaria en el Instituto y en ella se avalaron los primeros documentos de la organización de la elección extraordinaria al Poder Judicial.
Sí, finalmente se aprueba el plan y el calendario de trabajo, también el programa y algo muy importante, la cartografía electoral, que en determinado momento podría modificarse si es que el Poder Judicial hace algunos cambios y para esta fecha tiene diciembre para poder realizarlo. Sin embargo, pues ya el INE adelanta algunos de los trabajos y justamente el día de hoy lo que hace es el primer mapa. Este primer mapa, con esta, digamos, si no hay más modificaciones, cada mexicano tendría en sus manos 6 boletas electorales y en ellas hasta 200 nombres de candidatos. Este tema también fue el que se señaló en la reunión de 20 minutos que tuvo Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, con los consejeros electorales, Arturo Castillo y los integrantes de la comisión temporal que da forma a este proceso electoral judicial, y donde también la consejera Guadalupe Tadei habló sobre los riesgos que se tendrían en caso de no darse esta prórroga. Dice Tadei que no es capricho ni sacado de la nada en la prórroga solicitada a los 90 días, ni tampoco el presupuesto, que son 13,000 millones de pesos. En esta reunión sostuvo que por encima de todo, el INE pondrá la calidad del voto en esta elección. Y escuchemos, Juan, lo que dijo la consejera presidente.
Un tema que no es un capricho de ningún área establecer estos costos. Eso es un presupuesto que se hizo a cabalidad, con toda la puntualidad y metodología administrativa que se requiere. No es un tema de ocurrencias, es un tema de lo que cuesta el proceso electoral como lo estamos dimensionando.
Y bueno, Juan, en estos tiempos ajustados que dice Guadalupe Tadei, alguno de ellos es que si la gente capacita ahora, mañana y tarde, pues ahora tendrán que hacerlo mañana, tarde y noche. Es decir, habría un cargo laboral para todas las áreas del instituto, para los capacitadores y supervisores electorales, porque hasta este momento el INE está considerando tener 160,000 casillas como la elección presidencial, y en todo caso, en un futuro podría hablarse de centros de votación, pero también hablamos, digamos, de la papelería y de cómo acercar al ciudadano a hacer o a cómo votar, porque te decía, son 200 nombres los que van a estar en estas 6 boletas y en los que pues tiene que haber cierta metodología, cierta educación para quienes no conocemos del sistema judicial y sobre todo de este poder que es tan importante. Se va a privilegiar que cada ciudadano, cada elector pueda elegir un juez en materia penal. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Muchísimas gracias por el reporte y también agradezco enormemente a la consejera electoral del INE, a Norma de la Cruz Magaña, que nos acompaña aquí esta tarde. Qué gusto saludarte, consejera. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ricardo. Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto aquí compartir contigo y con toda tu audiencia.
Juan.
Ay, perdóname. ¿Por qué tanto bebé? Juan,
no sé, ya nos conocemos. Ya nos ha...
Sí. Ay, una disculpa, perdóname.
Hemos caminado por trincheras similares, consejera. Sí, oye, ¿verdad? No te preocupes, te estoy molestando. Oye, consejera, y además no es la primera vez, así que ya no me peino. Oye, consejera, pues esta solicitud se presentó ayer en el Senado de la República, 90 días de prórroga para la elección extraordinaria del Poder Judicial, y todo parece indicar que pues el Senado no la va a avalar. ¿Cuál es la razón principal, primordial, por la que se busca pues prorrogar? No solo es prorrogar 2 meses, 90 días la elección, sino trae consigo una enorme carga que implicaría volver a reformar en el legislativo, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente aquí hubo una solicitud que se hace desde las consejerías, y un poco para atender lo que teníamos, hablábamos de estas suspensiones, por todo, todavía siguen todas las suspensiones y amparos que se fueron emitiendo. Obviamente nosotros desde el Instituto Nacional teníamos que atender una parte. Ahora, con esta sentencia que de la Sala Superior de lunes, que nos dice que podemos continuar, que debemos continuar con los trabajos, ¿qué significa? La prórroga era un poco con esta idea de tener mayores tiempos. Recordemos que para el proceso electoral federal iniciamos el proceso el 7 de septiembre del año pasado, y para este proceso judicial extraordinario para la elección del Poder Judicial estamos hablando de que se publicó, se decretó la ley se publicó 16 de septiembre. Entonces, bueno, esa es una parte. Obviamente hoy es importante comunicarle a toda la ciudadanía que hoy acabamos de sesionar en este Consejo sin partidos y hoy aprobamos el plan de trabajo, los calendarios y todas las actividades para realizar el proceso, considerando la fecha del 1 de junio, como viene en la Constitución. La prórroga sería darnos más tiempo, no solo al INE, porque obviamente el proceso de elección del Poder Judicial no solo involucra al INE, eso también sería más tiempo para los tres poderes que están llevando el proceso de selección, pero nosotros y nosotras entendemos perfectamente que si en este caso el Poder Legislativo, quien podría modificar esto, si nos dice que no, nosotros... Uh-huh. Nosotras estamos ya trabajando para, y te digo, el calendario de trabajo que aprobamos hoy es para hacer la elección el 1 de junio.
Pues ahí está. Estamos pendientes de la resolución del Senado, pero me dices, consejera, que ustedes están trabajando y están trabajando teniendo en mira el 1 domingo de junio del próximo año. Por cierto, la cartografía electoral, ¿da tiempo de levantarla, de llevar a cabo todo este procedimiento para la elección? Que por lo que estoy viendo, estoy escuchando, se busca tener la misma cantidad de casillas que se tuvieron en las elecciones de este año.
Sí, de hecho hoy aprobamos la geografía electoral en un ejercicio de tratar de armonizar, porque también en el decreto es el Consejo de la Judicatura que en diciembre tendrá que darnos la geografía judicial definitiva. Nosotros ya empezamos con una división geográfica que nos permite homologar en la mayoría de los circuitos con los estados y poder garantizar que todas las personas puedan votar por los cargos que se publican en el decreto. Entonces, nosotros ya estamos trabajando en ello, y con esta decisión de la geografía electoral que aprobamos, pues no solo es un paso contundente, sino a partir de esto podemos explorar todos los escenarios, porque hay mucho debate, por ejemplo, con lo del presupuesto. Nosotros hicimos una proyección de 170,000 casillas. Obviamente, si el presupuesto que se nos da es menor, tendremos que explorar los otros escenarios, y uno puede ser que tengamos menos casillas, como en el ejercicio de consulta popular o revocación de mandato, que eso pues nos podría reducir costos, en fin, pero ya tenemos la geografía. A partir de esto, que ya es formalmente, vamos a hacer estos análisis, y obviamente nosotras estamos muy pendientes, primero, de lo que vaya a respondernos el legislativo, también estamos muy pendientes de lo que vaya a determinar la Suprema Corte con todos esos amparos y las multas que se están acumulando, y también y las resoluciones que se vayan dando. Y nosotras desde aquí estamos trabajando con mucho, mucho compromiso, porque nuestro mandato es organizar este proceso.
50,000 personas van a ser capacitadas para este proceso electoral extraordinario, a través del cual vamos a elegir las y los mexicanos a los representantes del Poder Judicial. ¿Da tiempo? 50,000 personas, es una capacitación titánica, consejera.
Sí, esto sería solo las personas supervisoras y capacitadoras electorales. O sea, si nosotros seguimos en el escenario de 170,000 casillas, requeriremos poco más de 1,500,000 de funcionarias y funcionarios. O sea,
esos son supervisores.
Todo se va en una gran escala. Entonces, sí tenemos, estamos revisando, porque tenemos que lanzar las convocatorias para que la ciudadanía se integre a este ejercicio como supervisor, supervisora electoral, capacitadora electoral. Entonces, eso solo es el inicio, ¿no? Uh-huh. Tener a los 50,000 y luego al 1,500,000 de funcionarios.
Lo importante es que se lleve a cabo este proceso electoral que ha intentado ser detenido en varias ocasiones. Y bueno, pues ya es un hecho. Habrá elección del Poder Judicial el próximo año y el Instituto Nacional Electoral será el encargado de garantizar este ejercicio democrático inédito en nuestra nación. Pues mi reconocimiento, consejera, a todos ustedes, y estamos muy pendientes de todo este proceso. Y el llamado a la ciudadanía, consejera, porque a veces nada más escuchamos lo que dicen los órganos autónomos, los organismos o las dependencias gubernamentales o los representantes populares en el legislativo, pero finalmente el motor de la democracia somos los ciudadanos de a pie, ¿no?
Así es, y bueno, nosotros invitamos a todas y a todos a participar. Sabemos que ahorita es un poco, no está claro cómo va a ser el proceso, estamos trabajando en ello y obviamente vamos a necesitar de todas y de todos. Estaremos ya en breve haciendo, anunciando las convocatorias para el reclutamiento, y una vez más esperamos que entre todos y todas podamos hacer esta elección. Como bien dices, es inédita, no ha sucedido en otra parte del mundo, porque incluso en aquellos países donde sí se votan jueces, no en esta dimensión y no así. Entonces, sí, es un ejercicio nuevo que lo estaremos construyendo entre todas y todos los mexicanos.
Y se ratificará el prestigio del INE a través de ella. ¿Coincides, consejera? Nos queda un minutito.
Sí, no, pues nosotros estaremos trabajando, y lo que sí podemos decirle a la ciudadanía, obviamente, es que les daremos la misma calidad y la misma certeza que todos nuestros procesos electorales.
Consejera Norma de la Cruz Magaña, como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Juan. Buenas tardes y un abrazo de regreso. Hasta pronto.
Nos vemos pronto, consejera. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo a Sinaloa, me enlazo a Nuevo León, me enlazo al Estado de México, me enlazo a Quintana Roo, me enlazo a Oaxaca, y los resultados durante las últimas 24 horas de la estrategia de seguridad en el país. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Tarde de jueves, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona norte de la capital, donde alrededor de las 9 de la noche se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México. Como será afectada la circulación de Avenida de las Granjas, en este punto puede tomar como alternativa la Avenida Ceilán. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde encontrará asentamientos en cada cruce con semáforos, eso sobre la zona de la Avenida Javier Rojo Gómez, para quien deja atrás la zona de Calzada Ignacio Zaragoza y se dirige hacia el Eje 5 Sur. En cuanto a la zona norte de la capital, circulación favorable hallará sobre la avenida Eduardo Molina, procedente del circuito interior, y hasta por lo menos la zona de Calzada San Juan de Aragón. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Comente reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial Hernández, que tengas una excelente tarde. Y bueno, vamos con resultados de la estrategia de seguridad durante las últimas 24 horas. Comenzamos en la Ciudad de México, pero antes, Polo Espejel, este tema, pues del tristemente célebre influencer, el Fofo Márquez, Rodolfo Márquez, detenido, rechazó ir un procedimiento abreviado, irá a juicio. ¿Cuál es el delito por que se le acusa? Recuérdanos, ¿y cuánto tiempo podría estar en la cárcel en caso de ser encontrado culpable?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Pues hoy, por lo pronto, el Fofo Márquez se rechazó este procedimiento abreviado por tentativa de feminicidio, Juan. uh-huh. En el que se le ofreció ser sentenciado a 11 años y 8 meses de prisión y una multa de 22,700 pesos, así como la reparación del daño por 270,400 pesos. Por ello, el juez dictó el auto de apertura a juicio oral y será la etapa en la que se llevará a cabo un juicio oral y un juez escuchará las partes y valorará las pruebas. Posteriormente dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado. Ello podría llevarle a una pena de prisión de 40 años en caso de que se compruebe su culpabilidad por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Edith, una mujer de 52 años de edad, quien fue agredida el 22 de febrero del 2024 en el estacionamiento del Centro Comercial Brisa en el municipio de Naucalpan.
Y hay video, Polo, hay video.
Perdón.
Hay video.
Sí, así es. Pues este video fue lo que permitió que uh-huh. se hiciera viral y que se ejerciera acción penal en contra, pues, de este afamado influencer que se había hecho notar, pues, en las redes sociales, pero que lamentablemente torció el camino, Juan, y ahora, pues, se ha hecho notar precisamente por este juicio que enfrenta a raíz de este video. Fue detenido en el mes de abril y desde esa fecha se encuentra en el penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla. Hoy, bueno, pues estuvo un poco con un humor negro, por momentos se reía.
Ah, ¿ya le volvió la sonrisa, Polo? Porque te acuerdas sí, que cuando lo detuvieron, la foto...
La señora Edith,
se burla.
Además, intentó interactuar con su novia, un policía le llamó la atención, la novia rompió en llanto, y bueno, pues esta es la decisión del Fofo Márquez también, después de despedir a Eric Lauda, a su abogado, presentó a dos abogados más para enfrentar este juicio, que repito, le podía mantener los próximos 40 años en prisión, Juan.
Pues igual y ya se halló en Barrientos, ¿no? Parece, pues mira, pero está muy contento.
Él llamó, pidió el apoyo de la sociedad, hasta el presidente López Obrador, porque sentía que lo mataban al interior del penal de Barrientos, les pusieron la seguridad y ahora, bueno, pues a lo mejor ya le encontró el modo, Juan.
Bueno, pues vamos a estar pendientes, ahí está el video, no quiso ir un procedimiento abreviado, irá a juicio. Podría purgar 40 años de prisión por la comisión de este delito, feminicidio en grado de tentativa en caso de ser encontrado culpable. Vamos a estar pendientes a ver si se le borra la sonrisa, como dice la canción. Polo Espejel, nos cae la pausa, no te vayas porque hay reforzamiento de seguridad en todas las estaciones del metro después de que se presentaron eventos con armas punzocortantes y en la alcaldía Iztapalapa un importante decomiso, Polo.
Estamos pendientes, sí, Juan, por supuesto.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Detenciones, aseguramientos, incautaciones se han dado en distintos estados de la República Mexicana el día de hoy. Acciones para pacificar al país. Polo Espejel, nos agarró el corte, pero nos das a conocer cómo se ha aumentado la vigilancia en estaciones del metro, pues después de que se registraron algunos eventos con armas punzocortantes, se reforzó la vigilancia y también la revisión, Polo.
Así es, Juan, pues primero por la agresión de un sujeto que lesionó a 4 personas con un objeto punzocortante en la estación Tacubaya el pasado martes y por el incidente de ayer en la estación Guelatao cuando otro hombre con un cuchillo trepó al techo de un vagón y saltó a las vías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó ya la vigilancia y la revisión en todas las estaciones de esta red de transporte masivo para garantizar la integridad de los usuarios. También te puedo informar que resultado de trabajos de inteligencia e investigación en el marco del combate al delito de robo de vehículo y autopartes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron 2 órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía de Iztapalapa, en donde decomisaron, Juan, 130 toneladas de autopartes y placas con reporte de robo. Así está el delito de robo de vehículos en la capital del país y la franja conurbada del Estado de México. Son 130 toneladas de autopartes en este primer golpe que da a la delincuencia organizada la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Y finalmente comentarte, Juan, uh-huh. que ya son pues más de 9 horas de que se reabrió la circulación de la autopista México-Querétaro a partir del kilómetro 75 en Tepeji del Río por el choque que tuvieron 2 tractocamiones, uno de ellos transportaba combustible la noche de ayer alrededor de las 7 de la noche hasta las 10 de la mañana se abrió la circulación, pero a partir de que se reabrió la circulación, Juan, Caminos y Puentes Federales reporta un asentamiento vial en estos momentos de 10 kilómetros en ambos sentidos a partir de la caseta de cobro de Tepozotlán y hasta Tepeji del Río, y en sentido de Tepeji del Río hacia la caseta de cobro de Tepozotlán, es decir, a Ciudad de México, 10 kilómetros de vehículos varados. Solamente mucha paciencia, Juan.
Muchísima paciencia para quienes circulan, pues 10 kilómetros de vehículos varados en la autopista México-Querétaro. Gracias, Polo, muy importante información.
Buenas noches, Juan.
Bueno, vamos de la Ciudad de México y del Estado de México a Quintana Roo, porque ahí 11 personas fueron detenidas como parte de los resultados de la estrategia de seguridad encabezada por la Secretaría de Seguridad Federal. Varios cateos, Samuel Camal, voy contigo, se aseguraron armas, se aseguraron drogas.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos ustedes. Efectivamente, como parte de estas operaciones que hemos dado cuenta desde días anteriores, los tres órdenes de gobierno en Quintana Roo realizan operativos, sobre todo en Benito Juárez, en Cancún, y efectivamente, como bien comentaste, se aseguraron más de 150 dosis de diferentes drogas, así como también armas, y 11 personas que son las que han sido señaladas como generadoras de violencia, es decir, estas células delictivas que operan en diferentes puntos de Cancún. Las operaciones realizadas por parte de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General Quintana Roo dieron como respuesta varios cateos en domicilios y regiones. En una primera instancia, para poner un ejemplo, fueron 26 bolsas de diferentes drogas, 66 envoltorios en el segundo cateo, en el tercero 67 bolsas de diferentes drogas y armas, las cuales quedaron ya aseguradas ante el Ministerio Público, y señalan las autoridades que esto forma parte de las acciones que se siguen realizando para recobrar y reiterar la seguridad, no solamente al turismo, sino también a los quintanarroenses. Señalaron que el gobierno de Quintana Roo ha coordinado los esfuerzos con las instancias federales, y es que ha dado por resultado esta situación. Se prevé que también en otros municipios se realicen estas acciones, como lo hemos dado cuenta en Solidaridad y también en la capital de Quintana Roo, en Chetumal. Mientras tanto, se pudo asegurar a estas personas de una célula delictiva que efectivamente realizaban estos hechos de violencia y venta de drogas al menudeo.
Samuel, en los boletines, que además estas son estrategias que se llevan a cabo a través de la coordinación de la estrategia de seguridad, casada por la Secretaría de Seguridad Federal, también la Defensa, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, que están además emitiendo boletines conjuntos, algo que nunca habíamos visto, es inédito en nuestro país. Pero me pude percatar que dentro de las armas decomisadas allá en Quintana Roo, en uno de estos eventos, porque fueron varios, había una Luger. Una Luger es una pistola poco común, es una pistola, podríamos llamar, de culto entre los aficionados a las armas. Es el arma que utilizaba Adolfo Hitler y es un arma carísima, lo que sugiere que una de las detenciones, la del dueño de esta arma, pues podría tratarse de la detención de un generador de violencia importante dentro de los grupos delictivos que operan en este territorio.
Así es, efectivamente, como bien comentas, los niveles en materia de las organizaciones criminales, como bien señala la Fiscalía, ha denominado que uno de los detenidos, quien es el cabecilla de esta célula delictiva, de estas 11 personas detenidas, es el quien tenía en su poder esta arma, que es de coleccionistas, y efectivamente es con que ellos se distinguen entre los diferentes estratos de operatividad dentro de la célula delictiva. Y efectivamente llamó mucho la atención, porque esto habla de que también, si recordamos, hace unos días detuvieron a otra cabecilla de célula delictiva en Mérida, que era de los que generaba violencia en Cancún, Playa y Chetumal, y que ahora también detienen a estas personas, y entre estas armas, sí, efectivamente, es una arma que es poco común y más bien es de coleccionistas, sí, y muy caro.
Pues ahí está, Samuel Camal, muchísimas gracias, estamos pendientes, nos vamos desde el estado de Quintana Roo al estado de Guerrero con mi compañera Guadalupe Gutiérrez, donde en Acapulco personal de la Secretaría de Marina localizó una embarcación, fueron detenidas 3 personas extranjeras, se aseguró cocaína, entre otras cosas. Guadalupe, buenas tardes.
¿Qué ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, de acuerdo a este comunicado, en una operación realizada por el personal de la Secretaría de Marina, se ha logrado la interceptación de una embarcación a 425 millas náuticas al sureste del puerto de Acapulco. Esta acción, que se ha llevado a cabo gracias a la información de inteligencia y que alertó sobre actividades ilícitas en esta zona. Este comunicado también detalla que durante la intervención han sido detenidas 3 personas de nacionalidad extranjera. En este operativo se aseguraron 150 litros de combustible y se confiscaron también 45 ladrillos de aparente cocaína con un peso aproximado de 1.485 kilogramos. La afectación económica alcanzaría o se estima en $18,562,000. La Secretaría de Marina señala que continúa trabajando para garantizar la seguridad y combatir el narcotráfico en esta región. Esto es lo que mencionan, dan a conocer a través de este comunicado la detención de 3 personas de nacionalidad extranjera.
Muchas gracias, Guadalupe. Estamos pendientes. Abrazo hasta Guerrero.
Atentos y pendientes, buenas tardes, gracias.
Y de Guerrero nos vamos hasta el estado de Zacatecas, donde en Villanueva fueron detenidas 5 personas a bordo de un vehículo, se les aseguraron armas, drogas, celulares. Saúl Ortega, buenas tardes, voy contigo a Zacatecas.
¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo desde Zacatecas. Pues sí, en el municipio de Villanueva, que está aproximadamente a 40 minutos de la capital del estado, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, al realizar actividades de seguridad y vigilancia, detuvieron a 5 personas a bordo de un vehículo, aseguraron 2 armas largas, 2 armas cortas, 138 cartuchos útiles y diversas dosis de cocaína y varios celulares. No se ha dado a conocer hasta el momento el monto que representa este decomiso.
Muchísimas gracias, Saúl. Estamos pendientes. Abrazo hasta Zacatecas.
Buenas noches.
De Zacatecas regresamos al Estado de México, donde en el municipio de Ocoyac, elementos federales detuvieron, escuche usted, a 41 personas, aseguran armas, cartuchos, dinero, hasta animales exóticos. David Galván, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y pues continúa, al parecer, a marchas forzadas este trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que vaya que se ha intensificado en los últimos días y, como decías, ahí en el Estado de México, en este municipio de Ocoyoacac, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los elementos del Ejército Mexicano, junto con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las policías estatal y municipal, detuvieron a 41 personas al catear un inmueble en el que aseguraron 2 armas largas, 366 cartuchos, equipo antidisturbios, es decir, del que utilizan los antes llamados granaderos, computadoras, dinero en efectivo y 27 animales exóticos, entre los cuales se encontraban leones, tigres blancos, panteras, lobos y hasta mandriles, pues todo un zoológico el que tenían precisamente en este inmueble allá en el Estado de México, Juan. Y también en otra de las acciones que se están realizando, pues personal de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, que ahora se hace cargo precisamente de los recintos aeroportuarios, pues hicieron durante la inspección de una caja de madera que contenía un rodillo compactador, 24 paquetes de polvo blanco procedente de Monterrey, Nuevo León, con destino final a Alemania, y bueno, ahí se localizó 27.5 kilogramos de cocaína. Por otra parte, también en la...
Nos cae la pausa, David, aguántanosla, regresamos contigo.
Claro que sí, seguimos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros, David Galván. Regreso contigo. Nos agarró el corte. Estabas por darnos a conocer un importante aseguramiento que se dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de elementos de la Secretaría de la Marina. ¿Cuántos kilos de cocaína fueron decomisados?
Así es, Juan. Pues precisamente fueron 27.5 kilogramos de cocaína que se supone venían procedentes de Nuevo León y fueron pues detectados por el personal de aduana, son coordinados precisamente con personal de la Secretaría de Marina, que iban destino a Alemania. Y bueno, pues esto habla precisamente de estas acciones que se están haciendo para el aseguramiento de todo este trasiego, ya no solo hacia los Estados Unidos, sino también hacia el continente europeo y otras partes del mundo. También te comentaba que en la capital mexiquense, en Toluca, la acción coordinada de los elementos de la Guardia Nacional y de aduanas también permitieron localizar un recipiente plástico procedente de Hong Kong que contenía otros 27.4 kilos ahora de bromuro de feniletilo, que es una sustancia precursora del fentanilo, pues este componente precisamente de droga que pues ha sido pues tan perseguido por los Estados Unidos. Y bueno, pues esto se encontró después de realizar una inspección en una empresa de paquetería. Pero también dentro de esta comunicación que está concentrando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es el reflejo de la coordinación que está llevando de todas las acciones de seguridad del gobierno federal, también se habla del combate al delito de robo de hidrocarburos, y es que resultado del plan conjunto del gobierno de la República para esta modalidad de crimen, personal militar localizó una toma clandestina en el estado de Hidalgo, y la Secretaría de Marina, por su parte, en coordinación con Pemex, del 14 al 20 de noviembre, lograron ubicar 6 tomas ilegales de hidrocarburos conectadas en el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, 5 de ellas en el estado de Puebla y una en Veracruz. Asimismo, en Guanajuato, sobre el poliducto Tula-Salamanca, la Guardia Nacional aseguró 5 cisternas y logró recuperar 23 mil litros de gasolina mientras realizaba reconocimientos terrestres en la zona de Villagrán. Esto es parte, Juan, pues de lo que están realizando precisamente, pues en todas las materias está, pues ahora sí llevando la coordinación la secretaría que dirige Omar García Harfuch.
Muchas gracias, David. Te mando un abrazo.
Seguimos al pendiente. Muy buenas noches, Juan.
Nos vamos al estado de Michoacán, donde fue localizado con vida el empresario Tariacuri Hernández, después de haber sido secuestrado durante un acto en el que hubo hasta balacera. Conrado Álvarez, voy contigo y el reporte completo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte, Juan. Por supuesto, saludar a todos los amigos que siguen este importantísimo espacio de noticias. Efectivamente, el día de hoy por la madrugada fue localizado con vida el empresario Tariacuri Hernández. Estaba tocando las puertas de varios domicilios ahí en la tenencia de Lázaro Cárdenas en el municipio de Erongarícuaro, cuando de pronto los propios vecinos pues le abren y solicitan la ayuda de las autoridades respectivas. Había un operativo muy intenso desplegado en la región lacustre de Michoacán, donde incluso pues estaba participando el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera, al frente de la Guardia Civil del Estado. También estaba el Ejército, la Guardia Nacional, y todo este personal rápidamente se desplaza a la tenencia de Lázaro Cárdenas. Confirma que esta persona que estaba tocando en los domicilios se trataba de Tariacuri Hernández. Platicamos hoy por la mañana con el secretario de Seguridad Pública y nos decía que pues presentaba golpes, signos de violencia en distintas partes de su humanidad. Llamaron rápidamente a paramédicos de Protección Civil para que lo atendieran, lo revisaron, le curaron las lesiones, posteriormente lo trasladaron a un hospital. Y bueno, ¿qué es lo que sigue ahora, Juan? Que la Fiscalía General del Estado va a continuar con las investigaciones con relación a este tema, con el objetivo de esclarecerlo. Sin embargo, pues es una buena noticia que este empresario esté de nuevo con su familia, que haya regresado con bien, y están en búsqueda de los responsables de este asunto. Así lo subrayó Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Juan.
Muchísimas gracias, Conrado. Estamos pendientes. Abrazo hasta Michoacán.
Un fuerte abrazo. Quedamos pendientes y a la orden. Buenas tardes.
De Michoacán vamos a Sinaloa, donde en los municipios de Cosalá y de Culiacán, personal de la Fiscalía General del Estado, coordinados con personal de la Secretaría de la Marina, localizaron y además aseguraron vehículos, precursores químicos, cartuchos, cargadores, un chaleco táctico, hasta granadas. Felicitos, Trujillo.
Así es, Juan. En este reporte que se dio por parte del Gabinete de Seguridad, se destacó que ayer elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, ubicaron y aseguraron en Cuasalá y también en Culiacán 5 vehículos, 50 litros de precursores químicos, 111 cartuchos, 9 cargadores, un chaleco táctico, 2 granadas. También en Sinaloa, como en Guerrero, Durango y Chihuahua, el ejército mexicano destruyó 212 plantíos de amapola en 28 hectáreas y 79 plantíos de marihuana en 5 hectáreas. Juan, es parte del reporte. También te informo que aquí en Sinaloa se llevan a cabo un par de operativos. Han llamado bastante la atención. Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantienen pues operativos y cateos en un inmueble habilitado como taller. Este está en la colonia Progreso, y otro trabajo más que están realizando precisamente en la colonia Libertad. Hasta el momento no sabemos qué se ha asegurado, qué se ha encontrado en estos domicilios. Solamente pues la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano está pues vigilante precisamente en estos dos domicilios de Culiacán, Juan.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo, estamos pendientes.
Muy buena tarde.
Y bueno, me enlazo a Querétaro, donde dos personas han sido detenidas por el ataque armado en el bar Los Cantaritos. Víctor Hernández, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio. Para informarte que dos personas pues fueron detenidas este día por elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, luego del desahogo de más de 15 cateos durante el inicio de las investigaciones desde los hechos ocurridos el pasado 9 de noviembre en el bar Los Cantaritos del Centro Histórico de la capital queretana. En este sentido, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández indicó que la orden de aprehensión precisamente para capturar a estos dos autores materiales de este multihomicidio pues se ejecutó durante las primeras horas de este jueves. También indicó que pues falta por librar una orden de aprehensión más en contra de un tercer responsable más que ya se tiene ubicado, pero para esta situación han pedido la colaboración de otras fiscalías de otros estados, así como también de la federación, para tratar de lograr su captura. Déjame comentarte que de último momento, precisamente la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de un comunicado en su cuenta de X, precisamente indicó que estas dos personas ya fueron presentadas ante un juez de control en audiencia inicial. Sin embargo, pues estas personas pues solicitaron la duplicidad del término constitucional, esto precisamente para evitar pues que sean vinculadas a proceso penal desde la audiencia inicial a través de sus abogados, lo cual fue concedido por un juez, y se espera que en menos de 72 horas, es decir, este lunes, pues se reanude el inicio de la audiencia inicial. Esto precisamente para lograr por parte de la Fiscalía la vinculación a proceso penal de estas dos personas. Sin embargo, pues estos detenidos pues seguirán precisamente en manos de la Fiscalía General del Estado, detenidos precisamente para evitar que se sustraigan de la justicia, y se espera que este lunes pueda continuar la audiencia inicial en contra de estas dos personas que fueron detenidas el día de hoy.
Muchísimas gracias, Víctor González. Abrazo hasta Querétaro y estamos pendientes.
Claro que sí, Juan. Muy buenas tardes.
Juan Antonio Jiménez, compañero, voy contigo. Y una vinculación a proceso. Jimmy Arnulfo N., un sujeto que agredió a personas en el metro con un arma punzocortante. Juan Antonio, buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes, noches. Un juez de control con sede en el reclusorio norte vinculó proceso a Jimmy Arnulfo N., quien el martes pasado apuñalara a 4 hombres en la estación del metro Tacubaya de la línea 7. Con el material probatorio expuesto por la Fiscalía Capitalina, el juzgador determinó iniciar proceso e impuso la medida cautelar de internamiento para tratamiento psiquiátrico en el Centro Varonil de Reinserción Psicosocial, ubicado a un costado del reclusorio sur. En audiencia realizada en las salas de oralidad, el juez calificó de legal la detención y consideró que Jimmy Arnulfo está en condiciones de enfrentar proceso y estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. En consecuencia, la Fiscalía Capitalina lo imputó por la posible comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa y en perjuicio de las 4 personas a las que atacó. Si bien no estará preso en algunos de los centros penitenciarios comunes, va a ser sometido a tratamiento psiquiátrico por el posible padecimiento de esquizofrenia, con evaluación periódica que será presentada a la unidad de supervisión de medidas cautelares. Una vez que concluyó la audiencia, Jimmy Arnulfo fue trasladado directamente a este centro acá en la alcaldía de Xochimilco para que inicie el proceso que hay en su contra. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Rápidamente te pregunto, atención a familiares de las personas lesionadas, asistencia jurídica, incluso atención psicoemocional, ¿se les ha brindado, se les ha dado?
Sí, la Fiscalía Capitalina está apoyando a los familiares de las 4 personas que han sido víctimas precisamente el martes pasado en la estación Tacubaya de la línea 7 del metro. Se les ha estado dando todo el apoyo jurídico y psicológico después de las agresiones que sufrieron. Sí. Cabe destacar que una de estas víctimas todavía se encuentra en estado grave, Juan.
Y estamos pendientes, esperando que se recupere pronta y completamente. Gracias, Juan Antonio. Abrazo fuerte.
Gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya mucho, pero muchísimo más que darle a conocer esta tarde de jueves aquí en Fórmula Noticia. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas que tienen que ver con los derechos de los animales en nuestro país. ¿Sabe usted que de acuerdo a un estudio del Instituto Belisario Domínguez, presentado por supuesto en el Senado de la República, se da a conocer que 7 de cada 10 animales que son mascotas sufren algún tipo de maltrato? Para el año pasado, el maltrato animal estaba prohibido en casi todos los estados, castigado con cárcel. El 69% de los hogares del país, es un dato importante, conviven con algún animal de compañía, por lo que la cifra de animales domésticos se encuentra en alrededor de 80 millones. Ahora, ¿cuántos casos de castigo existen contra agresores de animales? Pues el 0.01%. Agradezco enormemente a Eugenio Segura, senador de la República por el estado de Quintana Roo, colaborador de este espacio, que como cada jueves nos acompañe para hablar de cómo fue y por qué y qué implicaciones tiene el que en comisiones del Senado se haya avalado por unanimidad un dictamen que reforma los artículos 3, 4 y 73 constitucionales en materia de protección y cuidado animal. Senador, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Eugenio?
Muy buenas tardes, estimado Juan, muy contento de estar aquí contigo, por supuesto aquí con la audiencia de Grupo Fórmula, y como tú bien dices, muy contento, estamos ya aquí en el aeropuerto rumbo a Quintana Roo de regreso. Hoy tuvimos una sesión en el Senado de la República donde, como tú bien comentaste, se aprobó esta ley, de esta reforma constitucional a favor del bienestar animal, así que pues muy contento de que esta reforma se haya aprobado por unanimidad, tanto en el dictamen de las comisiones como también en el pleno.
Senador Eugenio Segura, ¿de quién es responsabilidad garantizar a los animales su protección, el trato adecuado, la conservación, el cuidado, senador?
Así es, pues ahora ya tenemos a través de esta reforma constitucional las facultades para el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, por supuesto también a través de la Semarnat, esta facultad del cuidado al bienestar animal, no solamente para cuidar a nuestras mascotas, a los perritos y a los gatitos, sino también a los animales que están en situación de calle. Entonces, también es importante recalcar que en esta reforma constitucional se establece también de manera ilegal, más bien se establecen también ya de manera penal los castigos hacia las personas que pues tengan algún tipo de vinculación al maltrato animal o también que tengan algún tipo de vinculación al tráfico ilegal de animales o mascotas.
¿Qué sucede, senador? ¿Se contempla en esta iniciativa pues el respeto a los derechos de los animales como son los toros en las corridas o los gallos en las peleas? Parece que se le cortó la llamada al senador Eugenio Segura, senador de la República por el estado de Quintana Roo, quien nos estaba dando a conocer pues estas reformas a distintos artículos de la Constitución, 3, 4 y 73, en materia de protección de animales, de cuidado animal. ¿Será responsabilidad del Estado garantizar la protección, el trato adecuado y conservación y el cuidado de los animales? Habremos de preguntarnos qué vendrán en las leyes secundarias para también conocer qué sucede con espectáculos como son las corridas de toros o como son las peleas de gallo. Vamos a intentar establecer la comunicación con él más adelante porque me parece que es un cuestionamiento que pues requiere de análisis y de conversación. Antes voy con mi compañera Laura Cardoso porque el Consejo Judicial Ciudadano pues ya inició las entrevistas con quienes aspiran a convertirse en fiscal general de la Ciudad de México. Laura, qué gusto saludarte. 7 aspirantes, me parece. ¿Quiénes son?
¿Cómo estás, Juan? Así es, hoy inició esta pasarela, esta serie de entrevistas. Son 7 aspirantes quienes se presentaron ya a 4 hoy para someterse a una serie de cuestionamientos, presentaron un ensayo sobre la política de procuración y administración de justicia. Estas entrevistas van a continuar mañana con otros tres aspirantes y posteriormente los integrantes del Consejo Ciudadano definirán una terna que se va a conocer el 2 de diciembre. Presentaron un ensayo todos sobre los temas de autonomía institucional, un plan de política criminal, el programa de persecución penal, el impulso de justicia restaurativa, acceso a la justicia de grupos de atención prioritaria, acceso a víctimas y perspectiva de género, de infancia y adolescencia, y también de profesionalización y servicio de carrera. Hoy estuvieron ahí compareciendo Richter Morales Ulrich, Fernando Moreno Caballero, José Alejandro García Ramírez y Francisco Javier Rodríguez Espíndola. Han presentado todas sus propuestas y mañana estarán por ahí ya listos. Van a estar Berta María Alcalde, quien recordemos es hermana de la dirigente de Morena, Anaid Elena Valero, quien cuenta más o menos con 327 opiniones de las 1,800 que llegaron, y finalizarán con Mario Alberto Martel, quien solo obtuvo tres opiniones. Así es que continuarán mañana estas entrevistas, Juan, y posteriormente habrá un tiempo de valoración y ya el 2 de diciembre conoceremos la terna que enviarán a la jefatura de gobierno.
Pues estaremos pendientes. Mientras tanto, me dices que en segundo lugar quedó Berta María Alcalde Luján, quien fue directora del ISSSTE y hermana de la presidenta nacional de Morena, de Luisa María Alcalde. Pues vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, Laura Cardoso.
Un abrazo, Juan. Buenas noches.
Muchas gracias, Laura Cardoso. ¿A qué vamos? Humberto Barrera, qué gusto saludarte, corresponsal en los Estados Unidos. El pasado 19 de diciembre fue detenido en Riverside, en el estado de California, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación y yerno del líder de esta asociación delictiva de Nemesio Ceguera Cervantes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo. Efectivamente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó precisamente a través de un comunicado que detuvo al yerno de Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, acusado pues de tráfico de drogas y de lavado de dinero. El detenido fue identificado como Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. El arresto fue el 19 de noviembre en la ciudad de Riverside, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, y hasta el día de hoy se hizo pública esta información. Se dice que el yerno del Mencho pues había secuestrado a dos miembros de la Marina para precisamente presionar a la liberación de la esposa del Mencho tras ser arrestado por las autoridades mexicanas. Gutiérrez Ochoa huyó hacia los Estados Unidos y pues su residencia la ubicó en Riverside. Ya está pues estando en este país, cambió su identidad, ya que su suegro, el Mencho, lo ayudó a fingir que pues estaba muerto, que ya no existía. Sin embargo, pues las autoridades han dicho que precisamente en el caso que se está llevando a cabo acá en los Estados Unidos, podría ser, si sabe, si es culpable, de mínimo 10 años de prisión. Si es también puede llegar a 20 años por lavado de dinero y hasta cadena perpetua. Así es que esto todavía continúa. Las autoridades norteamericanas pues continúan con el caso y agradecen la colaboración de las autoridades locales de aquí de California. Juan,
estamos pendientes. Humberto Barrera, muchísimas gracias, corresponsal de Fórmula en los Estados Unidos. Te mando un abrazo hasta allá y a todos nuestros paisanos allá en los Estados Unidos que están siendo amenazados por Donald Trump. ¿Cómo lo están tomando allá? Humberto está diciendo que las Fuerzas Armadas de aquel país los va a deportar a México, pero desde aquí se les manda, no solo desde la tribuna presidencial por parte de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, sino me parece que todos los mexicanos, abrazo solidario con respecto a esta amenaza por parte de Donald Trump. Vamos a escuchar lo que les dice a los migrantes la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y lo que señala con respecto a que se reunirá con el equipo de Donald Trump para hacerles ver que los migrantes de nuestro país, en el suyo, apoyan a la economía de los Estados Unidos. Escuche.
En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos.
Parte de lo que dijo la presidenta de nuestro país. Un abrazo a todas las personas migrantes, a todos los paisanos, se la rifan. Son motor, sí, de la economía de nuestro país, de cientos de comunidades en distintos estados de la República, en donde la diferencia que hay entre recibir y no recibir las remesas tiene que ver con el comer, con el construir vivienda, con el atenderse una enfermedad. Pero en los Estados Unidos, pilar de la economía de aquella nación, que no se les olvide. En fin, Eugenio Segura, senador por Quintana Roo, se nos cortó la comunicación, pero ya finalmente la pudimos restablecer. Estamos hablando sobre las modificaciones constitucionales en materia de protección a los animales. Te preguntaba hace un ratito, pues sobre lo que tendría que venir en leyes secundarias con respecto, por ejemplo, a las corridas de toros o a las peleas de gallo, ¿no? Sin tomar posición alguna con respecto a la discusión que hay alrededor de ello, ¿se contemplará, se discutirá, se hablará este tema, senador?
Sin duda, este es un parteaguas. Estamos hablando de esta reforma constitucional como cualquier otra reforma de constitución. Vendrán leyes secundarias, vendrán leyes complementarias a la dicha reforma y se va a tener que analizar cada uno de los casos. Por supuesto, se analizarán todos los casos, incluyendo los que tú comentas, pero también es importante recalcar que, independientemente de estos, hoy tenemos datos importantes de dónde estamos parados, de la problemática que tiene el país y hacia dónde tenemos que avanzar. Por ejemplo, hoy México es el país que ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal y el primero en América Latina. Entonces, por eso es importantísimo este primer paso que estamos avanzando el día de hoy y que, por supuesto, como tú bien comentas, tendrá que derivar en mucho análisis de manera específica en otros temas que tengan que ver con bienestar animal o maltrato animal. Tenemos también datos importantes sobre los gatos y perros que viven en situación de calle. Hoy el 70% de los perros y el 60% de los gatos que viven en México viven en situación de calle. Entonces, por eso es una reforma muy importante que nos va a ayudar a avanzar.
Y vamos a estar, por supuesto, pendientes de las discusiones, senador por Quintana Roo, Eugenio Segura. Te mando un abrazo, Eugenio Segura, muy fuerte, muy apretado. Buen viaje, al paraíso.
Gracias, gracias, gracias. Cuando quieran, ahí tienen su casa. Saludos.
Muchísimas gracias. Saludos, senador. Y voy con mi compañera Jenny Valencia porque, pues, ante la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la relación entre México y aquella nación, pues Marcelo Ebrard, secretario de Economía, va a tener que hablar con Donald Trump. Y sobre esto, pues se refirió el secretario el día de hoy. No, Jenny, voy contigo. Buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Juan? El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues dio a conocer que en febrero de 2025 va a tener que hablar con Donald Trump sobre el T-MEC. Y aquí es como lo especifica. Vamos a escuchar.
Pero yo creo que vamos a tener que hablar con el presidente Trump y ponernos de acuerdo desde febrero, conociéndolo, más vale que te apures, ¿no? Entonces, vamos a hacer, y eso estamos preparados para, en primer lugar, decir, a ver, los datos que tenemos son estos, presidente. La diferencia entre México y otros países es que el mayor porcentaje de las exportaciones de México a Estados Unidos son empresas que también son de tu país. Somos harina de otro costal porque estamos integrados a la cadena norteamericana, un grado que otros países no tienen. Pero sí vamos a empezar en febrero.
En la revisión adelantó que buscarán aumentar el contenido nacional de lo que exporta México, empezando con los microchips. Al igual rechazó que la desaparición de los órganos autónomos viole el T-MEC. Marcelo Ebrard aclaró, Juan, que en el acuerdo comercial no existe ninguna obligación entre los países socios de tener órganos autónomos y solo señaló que se va a crear un órgano público cuyo objetivo sea impedir los monopolios similar al que existe en Estados Unidos, esto con el único fin de homologar sus funciones para que se parezcan. Así las cosas, Juan.
Muchas gracias, Jenny. Abrazo fuerte.
Igualmente, bonita noche. Hasta pronto.
Y bueno, hablando del T-MEC y la relación bilateral entre México y Canadá, ¿sabe usted cuántos años de relaciones diplomáticas tienen nuestra nación con Canadá? 80. Colaboración en distintos temas, seguridad, competitividad, medio ambiente, crecimiento económico mutuo. Es el segundo país, Canadá, no sé si usted sabía que nos escucha, que más turistas envía a nuestro país. Son más de 2.4 millones de canadienses quienes visitan nuestros destinos turísticos. Ahora, mexicanos que visitan Canadá han aumentado a más de medio millón. Y sobre esta información y con la llegada de Donald Trump, pues el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se pronunció porque el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá continúe incluyendo a los tres países, pero en función de las decisiones comerciales del gobierno de México respecto a China. Esto lo dijo durante una conferencia de prensa en donde se le cuestionó sobre sus declaraciones personales acerca de que no estaba a favor de la iniciativa de expulsar a México del acuerdo, algo que conversó con la presidenta de nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum, bajo el marco de la cumbre del G20 llevada a cabo el lunes pasado en Río de Janeiro, en Brasil. Conversaron la presidenta de nuestro país y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien le hizo saber a nuestra presidenta que de ninguna manera pensaba salirse del tratado. Óscar Zúñiga, voy contigo y los detalles.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, y precisamente al señalar que luego de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se prevé que las solicitudes de refugio en México crezcan de manera exponencial. Esto lo señaló Germán Gutiérrez, representante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien indicó que en el sexenio pasado la cifra de solicitudes de refugio se elevó a más de 626 mil personas provenientes de 162 naciones. Esto, Juan, durante el arranque de las jornadas de inclusión y la no discriminación aquí en la Ciudad de México, en donde Giovanni Lepri, quien es el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, destacó la importancia de la regularización de estas personas solicitantes de refugio en el país para evitar que estén en la informalidad en territorio mexicano e incluso sean víctimas o reclutados por el crimen organizado. Señalaron que ambos organismos estarán muy pendientes de estas solicitudes de refugio que se den en México, pues muchos de los migrantes ya no podrán entrar al vecino país ante las trabas que estará poniendo el próximo gobierno estadounidense. Juan, el reporte.
Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias,
y a usted,
Juan.
Gracias, Óscar. Y a usted también que nos acompañó esta tarde de jueves. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Para cerrar, pues la semana bien informados. Ya lo sabe, es tarde de jueves. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.